que ha venido a Mendoza a visitarnos a la Escuela Campesina de Agroecología para conversar sobre el tema semillas, que además hay mucho para charlar y muy actual de eso. Así que, bueno, Carlos, te vuelvo a saludar y arranco por la pregunta para ubicarnos también en eso de qué es GRAIN, ¿no? La organización para la que vos trabajás.
Bueno, buen día a todas y todos. De nuevo, un gusto estar por Jocolí. Y GRAIN es una organización muy pequeñita, internacional, que existe hace más de 25 años y que nace básicamente para defender las semillas, ¿no? O sea, se creó en Europa, se creó a partir de un grupo de militantes de distintos países, de Francia, de Holanda, para tratar de imponer dentro de los organismos internacionales conciencia de la problemática que ya estaba ocurriendo con las semillas en cuanto a la desaparición de las semillas, en cuanto a la apropiación de las semillas por parte de las corporaciones, en cuanto a la modificación genética de las semillas. Entonces, GRAIN nace como una organización militante que empieza a trabajar en los foros internacionales, en la FAO, años después en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, cuando se firman distintos organismos de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, etcétera, haciendo publicaciones sobre la temática de la problemática de las semillas. Las siglas en realidad significan Genetic Research Action International, o sea, Acción Internacional por los Recursos Genéticos, es GRAIN. Uh-huh. Pero años después...
Igual juega con el vocablo de grano, digamos, ¿no?
Pero años después nos dimos cuenta que no sentimos que una semilla sea un recurso genético. Ahora, charlando, lo podemos desarrollar un poco más, y entonces le quitamos el Genetic Research Action International y quedó GRAIN. Y nos definimos hoy como una organización que trabaja acompañando a las organizaciones campesinas en defensa de su biodiversidad para el sustento, pero hoy día sobre todo de sus sistemas alimentarios, ¿no? De la tierra, de los modos de hacer agricultura campesina, de los mercados locales, de la posibilidad de seguir produciendo en armonía con los ecosistemas. Y GRAIN tuvo un giro muy importante a fines de los años 90, a partir de ahí es que yo me incorporo, cuando la organización se da cuenta, que quienes fundaron la organización, que no tenía sentido seguir trabajando en los foros internacionales por dos razones. Por un lado, porque ya en esos años, esto, como te digo, los comienzos fueron durante los 80, habían surgido organizaciones que podían asumir su mismo protagonismo para decirle a los organismos internacionales lo que querían, básicamente la vía campesina, la CLOC, etcétera. Y por otro lado, porque nos dábamos cuenta que la efectividad del trabajo en estos medios organismos internacionales era muy escasa, y nos dimos cuenta que era muy importante poder trabajar a nivel local con las organizaciones. Entonces ahí GRAIN empieza un proceso de descentralización, y es que desde el 2001 yo me incorporo como parte del equipo de trabajo para trabajar con otros dos compañeros que están en América Latina, Camila Montesinos en Chile y Ramón Vera Herrero en México, como equipo de trabajo de GRAIN en América Latina,
¿no? Con Ramón tuvimos la oportunidad de hablar, si la memoria no me falla, el año pasado estaban ustedes en Kenia en alguna reunión de GRAIN con alguna de las organizaciones sobre un libro del rescate de las variedades de maíz, ¿no? En México.
Exactamente, dentro de este camino que hacemos, Ramón trabaja mucho junto a organizaciones indígenas de México en una red que se llama Red en Defensa del Maíz, que desde el año 2001 viene resistiendo la introducción de maíz transgénico en México, que felizmente y gracias a la lucha de muchas organizaciones, no solo esta red, sino otros como el movimiento Sin Maíz No Hay País, que han logrado que el maíz transgénico en México esté prohibido en su cultivo por las amenazas que representa. Y bueno, nosotros acompañando la Red en Defensa del Maíz hemos publicado dos libros en los que rescatamos todo el proceso de estos 15 años, relatando las experiencias locales, relatando lo que es la lucha en cada comunidad, pero también las declaraciones y las decisiones que los campesinos e indígenas de México han tomado para defender su maíz, ¿no? Uh-huh.
Ay, interesante el maíz como una cuestión emblemática, pero nos remontamos, Carlos, a muchos años atrás y hablando específicamente del tema de las semillas. Bueno, ¿qué es una semilla? ¿De dónde sale una semilla? ¿Cómo es que llega a nosotros una semilla?
Bueno, es importante primero diferenciar, ¿no? Las semillas desde que existen vegetales en la tierra y que se reproducen a través de semillas, existen semillas y este ha sido el vehículo natural de la multiplicación de los vegetales por miles y creo que millones de años.
Sí,
¿no?
Seguramente
no,
millones.
No sé, ubicar ya cuando uno habla de más de cientos de miles de años ya nos perdemos en la historia, ¿no? Pero sí es muy claro que en un tiempo mucho más cercano, o sea, aproximadamente 12.000 años, 10.000 años, es que los seres humanos, que ya veníamos desde unos cuantos miles de años viviendo sobre la Tierra, empezamos un proceso de construcción cultural que fue el de domesticar semillas, estas semillas que veían y que los alimentaban y que producían frutos a su alrededor o hojas con las que se alimentaban o tallos o raíces, vieron que de golpe alguna mujer o muchas mujeres en muchas partes del planeta se dieron cuenta hace 10.000 años que esas plantas podían sembrarse cerca de las casas, empezando procesos de transformación muy importantes, porque parte del proceso de la construcción de la agricultura significó dejar de emigrar permanentemente para empezar a tener una vida sedentaria, local. Y bueno, ahí es cuando nace la agricultura, cuando la primera mujer tomó una semilla y dijo, esto lo voy a sembrar a ver qué pasa, y vio que crecía cerca de la casa y vio que podía cosechar los frutos y que entonces podía manejar, y sobre todo que podía empezar a mejorar ese alimento, ¿no? Podía elegir de las plantas que sembraba los mejores frutos y guardar esas semillas, y entonces empezó un proceso, yo lo llamo diálogo, ¿no? De diálogo de los seres humanos con la naturaleza, que no terminó, que no va a terminar, y que significó uno de los procesos más ricos de creación de biodiversidad, ¿no? O sea, ya no solo la biodiversidad nacía a partir de la interacción de animales y vegetales en la naturaleza, sino ya con intervención humana empezamos a crear nueva diversidad. Y bueno, en estos 10.000 años hemos creado miles de plantas alimenticias y de semillas agrícolas que las multiplican, y dentro de cada una de estas miles de semillas hemos creado cientos o miles, en muchos casos, de variedades distintas. O sea, hay miles de variedades de arroz, por ejemplo, que crearon los pueblos de la India, y que esa base que tiene 10.000 años de trabajo campesino e indígena, es la que hoy nos alimenta. O sea, no llegan en platos voladores ni en naves espaciales las semillas, ¿no? Fueron creadas por nuestros campesinos y campesinas.
Y esto duró mucho tiempo, este proceso de mejoramiento. Vos estás hablando de 10, 12 mil años, donde se fue mejorando, se fueron creando estas plantas, ¿no? Este concepto a mí me parece clave y me gustaría que nos cuentes, como nos contabas ayer, quizás con el ejemplo del maíz, pero este proceso duró hasta hace muy poco tiempo, vamos a decir así, en la historia de estos 10, 12 mil años, en un grado de libertad altísimo, ¿no? Para llegar a lo que es hoy.
Sí, creo que es importante rescatar que en realidad ese proceso no terminó, que
claro,
ese proceso
claro.
Continúa y lo siguen haciendo campesinas y campesinos en todo el mundo. Lo que pasa es que hace 50 años comenzó a ser amenazado y comenzó a sufrir, digamos, una agresión devastadora. Entonces es importante que lo que vos marcás, no es que el proceso se detuvo, pero sí que empezó un proceso de violencia contra la vida campesina, contra las semillas, que hoy día sigue más vigente que nunca y que intenta, sí, interrumpirlo, ¿no? Pero no lo han logrado ni lo van a lograr, porque eso significaría además prácticamente nuestro exterminio como especie, ¿no? Porque, como digo, la base de la alimentación está en esas plantas y en esos animales que los seres humanos adaptamos y, como vos decías ayer, ¿no? Hoy día intentan reducir nuestra base alimentaria a, no sé, cuatro animales que se crían y con los que se hace ganadería industrial, y a 10 o 15 especies vegetales que forman parte del sistema industrial de alimento, y todo lo demás queda fuera de lado o pasa a ser de estos alimentos exóticos que entonces sí, europeos o japoneses o yanquis pueden comer, pero no parte de la vida diaria en la alimentación de los pueblos. Pero claramente, como dicen las compañeras de Anamuri de Chile, las semillas están en resistencia, los campesinos y campesinas están en resistencia, y esa es la lucha que estamos dando hoy, ¿no?
El ejemplo del maíz, contanos, ¿qué es el maíz?
Bueno, yo siempre insisto con el maíz, de hecho siempre en las actividades de la CLOC, como ayer, está presente el maíz ahí encabezando las actividades, y para mí es el ejemplo más contundente, no solo en América Latina, sino en el mundo, de una semilla que ha sido creación campesina. ¿Por qué? Porque básicamente el maíz fue creado por campesinas mesoamericanas, o sea, siempre, a mí me maravilla, por eso lo comparto. No existe un maíz silvestre en ningún lugar del mundo, en México, Guatemala, Honduras, no crece maíz silvestre, porque no existe un maíz silvestre. Lo que existe, en los que han hecho estudios biológicos, es un pasto que se llama teosinte, que de hecho es un cea como especie. El maíz es cea maíz, el teosinte es cea teosinte, creo, pero que es un ancestro y que si uno lo ve es una plantita de menos de un metro de altura que tiene una varilla con 10 o 20 semillitas, granitos pegados que no se parecen para nada a un grano de maíz, se parecen a cualquier planta forrajera, digamos. De hecho, el teosinte hoy día se utiliza todavía como planta forrajera, y que claramente ha sido el ancestro. Pero si uno ve un teosinte y ve cualquiera de los cientos de maíces que cultivamos, dice, no, esto no tiene nada que ver con esto. Claro. ¿Y cómo se llegó? Y bueno, se llegó porque hubo investigación campesina, porque hubo experimentación, porque hubo selección, porque hubo sabiduría, porque hubo diálogo con la naturaleza, y eso hizo que se creara un maíz. Y yo así me animo claramente a desafiar a cualquier agrónomo o biotecnólogo a que pueda hacer una creación como esa, y no nadie.
Que la pueda hacer en un laboratorio,
claro,
en un rato.
Que pueda decir como esto, vamos a mejorar la alimentación de la humanidad. ¿Por qué eso? Una de las cosas que llevó la creación del maíz fue unos miles de años de experimentación, de creación, de mejoramiento, en el que además no solo se creó un maíz. Uno podría decir, ese maíz amarillo que damos de comer a las gallinas, o el que nos venden como choclo o que cultivamos, es el único maíz. No, hay cientos de variedades. En México se conocen más de 50 razas distintas, y dentro de cada una de estas razas de maíz, cientos de variedades. Entonces, no solo se creó el maíz, sino que a partir de ese maíz se creó una enorme biodiversidad. Y no solo ese maíz sirvió para alimentar a los pueblos de Mesoamérica, sino que ese maíz empezó a viajar, y mucho antes de que fuéramos conquistados o descubiertos, según las versiones de alguna, me hace acordar a Le Luthier, que decía, nos descubrieron, por fin nos descubrieron en la chanza que hacían en la canción de Don Rodrigo. Ah, sí. No descubrieron nada, pero ese maíz viajó de la mano de los pueblos originarios, que caminando, yo insisto en eso, caminando recorrieron los 5, 6 mil, 7 mil kilómetros que nos separan de Mesoamérica, y lo trajeron. Y yo siempre lo decía ayer, porque fue una de las cosas que más me sorprendió cuando lo leí, ¿no? Los pueblos huarpes aquí en Mendoza cultivaban maíz cuando llegaron los españoles.
Hacía un rato ya.
Entonces, este es el milagro de la agricultura, es el milagro de la alimentación de los pueblos, y como digo, insisto esto, ¿no? Y ustedes insisten claramente, la UST y la Escuela de Agroecología, y lo decían ayer en la charla, esto es lo que está alimentando hoy a la humanidad.
Hay una cuestión que yo querría, lo mencionaste, Carlos, y me parece profundizar lo que es, o remarcar lo que es, no solo las semillas como la conocemos, como semillas, como estamos hablando del maíz, sino también otras partes de las plantas que son semillas también, no en términos de la semilla exactamente, sino una estaca de vid, una raíz, un bulbo de un ajo, una raíz que también sirve para multiplicar semillas. En ese sentido me parece que esta resistencia y esta lucha también ha pasado por ahí. Y las razas animales, ¿no? Las razas animales son también parte de esta lucha, si bien después vamos a profundizar en la cuestión de las leyes, no están regulados de manera de la misma manera, pero sí son parte de este proceso histórico de llegar hoy a tener animales domesticados, de los cuales nos alimentamos, nos vestimos, etcétera, digamos.
Sí, ayer cuando veíamos en lo de Celia la multiplicación de las estacas de vid, obviamente esto es algo que también se comparte, se lleva de un lado para el otro.
Se ha mejorado.
Se mejora en la selección que hace cada campesino y campesina. Entonces, la generación de biodiversidad que venimos haciendo es enorme, pero al mismo tiempo, como vos dijiste, hace 50 años empezó un proceso de agresión violento que lleva, por ejemplo, a esto, a la extinción de cientos y cientos de razas de animales que eran criados. Hoy hablábamos del tema de los pollos, y hoy día conseguir un pollo criollo en cualquier lugar de la Argentina es algo bien difícil, ¿no? Y nosotros hemos vivido desde Grain acompañar, por ejemplo, la situación cuando se denunció con el tema de la gripe aviar, el riesgo, y se le echó la culpa cuando en realidad el origen de la gripe aviar humana que atacó hace algunos años venía de los criaderos industriales, pero lo primero que se hizo en Asia fue decir hay que eliminar la cría de animales de pollos domésticos, y entonces bueno, se mataron miles y millones de animales domésticos, y esto es pérdida de biodiversidad permanente. Y bueno, y lo mismo pasa con la semilla, y ayer cuando en la charla hablábamos de que se perdieron en cantidad de semillas cultivadas, el 75% de la biodiversidad que generamos por 10.000 años, es decir, estamos locos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, si yo tengo una fuente de sustento, y esa fuente de sustento, de alimentación de la humanidad, son las semillas, ¿cómo puede ser que estemos destruyendo la base de nuestro sustento? Es como decir, bueno, voy a la puerta de casa y destruyo los cimientos de la casa para que se venga abajo, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos haciendo, perdón, no lo que estamos haciendo, lo que están imponiendo las grandes corporaciones, que es de lo que seguiremos charlando seguramente en un rato.
En un rato. 19 pasan de las 10, estamos en diálogo con Carlos Vicente, compañero de Grain, que nos ha venido a visitar hoy a la Escuela Campesina, y bueno, hemos aprovechado su paso por Jocolí para conversar un rato en la radio. Vamos a seguir hablando con Carlos, tenemos por supuesto otras noticias, nuestro habitual rinconcito de los cínicos de los viernes, y lo vamos a aprovechar a Carlos para el dúplex con los compañeros de La Mosquitera, que como cada viernes, además, compañeros de la red comunitaria La Mosquitera de Guaymallén, siempre muy interesados en los temas campesinos y particularmente en el tema de las semillas, así que no solo lo vamos a aprovechar aquí en Radio Tierra Campesina, Carlos, sino que vamos a aprovechar ese dúplex.